Ay, por Dios. Estamos a jueves ya. Madre mía, el amor hermoso. Uno no se da cuenta, ¿eh?, de cómo pasa el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Todo lo bien que se puede estar un jueves de agosto? ¿Día 28? Ay, que ya mañana se va Antonio, ya mañana se va Clara. Lunes 1 de septiembre comienza la temporada radiofónica. ¡Viene Alsina! ¿Otra vez? ¿Cómo estará de vacaciones? ¿Estará por aquí de vacaciones? No sé, ¿quién sabe? Ay, por Dios. Bueno, que está usted en Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada.
Si me convirtiese a una religión lejana.
En el más de uno de la Bahía. Estamos ahí rozando septiembre, ¿quién lo diría, eh? Ya estamos en la recta final del año. Madre mía.
Con el cable de tu secador.
Las temperaturas, que da gusto, da gusto. Y hoy tenemos máximas de 22, 22, 22, 22.
La basura que acumula mi casa y la basura que acumulo yo, que no limpio porque estoy de resaca y me prohibiste escribirte en días como hoy, con la mirada perdida.
Hoy tenemos mucho que contarle en este tiempo de radio, en el más de uno de Onda Cero, pero lo primero del tiempo, vamos a tener 22 de ahora tenemos 22, ahora tenemos 22. Máximas hoy de 24 en la Bahía de Cádiz, aproximadamente una muy buena temperatura, por supuesto que sí, 27 en Jerez, 28 en Arcos, 26 en Benalup, Casas Viejas, y 23 en Conil. Para las personas que nos estén escuchando, que están disfrutando de la playa, hace bueno, ¿eh?
Si me refugiase en tu cielo gris y dejara.
Pequeña pausa y vamos con las noticias de la mañana. En este que es su programa, el más de uno de la Bahía de Cádiz, con Rivas a la 1 y 20 con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz. Reciban un cordial saludo de Clara Cotto, de Antonio García y de todo el equipo de Onda Cero. De este que es su más de uno, el de aquí.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
¿Sabes que ayer estuve, Clara, en la fiesta del chicharrón?
¿Y qué tal?
Por la noche.
¿Y qué tal?
Hartura de gente.
Claro, eso sí. Estaba reventada. La plaza de las bodegas no se cabía de gente, ¿no?
¿Cómo estaba la plaza, Clara?
Abarrotada.
Dos cositas rápidas. Tenemos terremoto político en la provincia de Cádiz, en la Sierra de Cádiz, con la salida, bueno, expulsión del gobierno del Partido Popular del gobierno de Andalucía por sí. Andalucía por sí pone en revisión también los pactos de Conil y de Barbate, donde gobiernan alcaldes y alcaldesas andalucistas. Veremos qué pasa. El Partido Socialista les anima a que lo rompan y además sin ningún tipo de ambajes, lo decía el secretario de organización del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Juan Cornejo. Y bueno, les cuento, les contamos que es otro día más complicado en las playas. Tenemos mar de fondo, mucha precaución. Banderas rojas las tenemos en gran parte de las playas de la costa gaditana, del litoral gaditano. Les digo, precaución, vigilen si están las playas con bandera roja. Si están en la playa con bandera amarilla, muchísima precaución en el agua. Que hemos tenido rescates y más rescates en este pasado martes y este miércoles en muchos puntos, y de hecho imágenes muy feas en los caños con chiringuitos en la playa del Pirata. Además se llevó un chiringuito y parte del paseo marítimo de este punto de nuestra provincia de Cádiz. Quiero saludar a esta hora del mediodía, me van a permitir que, no sé si me lo permitís, claro, Antonio.
Sí, efectivamente.
Obviamente.
Si no, quiero saludar al portavoz de Adelante Andalucía, a José Ignacio García. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, retomando la actividad.
El curso político, que lo llaman, ¿no? A comprar los creyones y las libretas nuevas.
Exactamente. Yo todavía pienso en cursos. Pues también, como soy profe, pues claro, yo pienso en cursos más que en años. Así que con la ilusión de un nuevo curso.
Y este nuevo curso es el curso preelectoral.
Claro. Casi, pero yo diría electoral casi, porque, bueno, pues en teoría las elecciones andaluzas son el final de curso, en junio, pero bueno, quién sabe lo que pasa por la cabeza de Moreno Bonilla y posiblemente se adelante.
Eso lo dice usted porque tiene usted datos, no, imagino.
No, datos o, no, porque o, al final...
O los correveidiles, esto, o los correveidiles, claro, del Parlamento.
Esto no deja de ser una decisión, bueno, pues que el propio presidente de la Junta tomará, desgraciadamente, cuando más le convenga a él, no cuando más le convenga al pueblo andaluz, que es lo que deberían hacer todos los gobernantes, pero bueno, lo va a hacer cuando más le convenga a él, y estos son los correveidiles. No tenemos ningún dato, porque a mí precisamente posiblemente sea el último el que Moreno Bonilla le vaya a contar alguna información privilegiada.
Bueno, pero a veces hay buen rollo, a veces.
Bueno, a ver, lo hay lo algunas veces, pero yo no lo he vivido, por decirlo de otra forma.
Bueno, lo último, habéis pactado, creo, con Partido Socialista, Partido Popular, una ley sobre el tercer sector social andaluz.
Bueno, más que pactar con el PSOE y el PP, en realidad lo que hemos hecho es un poco atender a la demanda del tercer sector, de todas las organizaciones sociales que nos pedían esta ley. Y en realidad, bueno, pues hemos atendido a eso, a los movimientos, a los colectivos sociales, a las ONG, que nos pedían esta ley. O sea, no hemos, en realidad, más que un pacto con el PP y el PSOE, es un pacto con las propias organizaciones sociales que nos pedían esto.
Sobre todo que estuvieran, por lo menos, su voz, Antonio, representado en este debate.
Efectivamente, y le quería preguntar a José Ignacio, como teniendo como punto de partida las próximas elecciones, ¿cuál es el objetivo que se plantea Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz y cuál cree que es el principal problema que tenemos aquí en la provincia de Cádiz y que se plantea el partido solucionar?
Bueno, pues la primera pregunta, el objetivo. Nuestro planteamiento es muy claro. Nuestro objetivo es hacerle oposición a Moreno Bonilla e intentar que no gobierne la derecha. Ese es nuestro objetivo. Creemos que es posible. Creemos que, igual que cuando llegó Moreno Bonilla al poder, fue con un tripartito de derecha. Nosotros vamos a aspirar a que sumen las fuerzas de izquierda, que sumemos las fuerzas de izquierda y podamos, pues, cambiar el rumbo de la política andaluza, y también, pues, que de alguna forma, pues, nuestra forma de hacer oposición propositiva, pero a la vez contundente, llevando la voz del pueblo andaluz, que muchas veces está olvidada por los políticos, bueno, pues demos un salto y ojalá podamos liderar esa izquierda, pero al menos sea una fuerza potente que, bueno, pues siga este camino de intentar proponer una Andalucía diferente. Y el principal problema que veo en la provincia de Cádiz es algo que yo creo que sufrimos todo el mundo: la vivienda. A mí lo que me agobia y lo que yo creo que agobia a tantísimos andaluces y andaluzas es no poder pagar un alquiler, no poder pagar una hipoteca de precios desorbitantes y, bueno, pues que al final, por mucho que puedas tener un salario, pues el salario se lo lleva enteramente la vivienda.
Bueno, usted como principal problema es la vivienda. Y la sanidad y la educación, le hemos escuchado a usted mucho hablar de este tema, mucho, muchísimo.
Hombre, yo soy el pesado de la sanidad y de la educación en el Parlamento. Yo me habéis dicho un problema, por eso he leído uno, pero que la sanidad. Es que el problema es que el gobierno Moreno Bonilla entiende que todo se puede comprar y vender. todo tiene precio. Y yo creo que hay cosas tan importantes en la vida, cosas que no se pueden ni comprar ni vender, cosas que no deben tener precio nunca, y una de ellas es la salud. No, eso son cosas que deberíamos proteger como sociedad por encima de quien gobierne. Y desgraciadamente tenemos todo lo contrario. Tenemos un gobierno que está troceando la sanidad privada, perdón, la sanidad pública, para vendérsela a la privada, para que se forren una serie de empresas de la sanidad privada y para que los andaluces, en este caso los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz, pues no tengamos una atención en condiciones. Lo estamos viendo, yo creo que en todas las poblaciones. Igual con la educación, las oportunidades de nuestros niños, de nuestros jóvenes, eso es sagrado, es que eso no debería poder venderse jamás. Y sin embargo vemos como, por ejemplo, en la FP no hay plaza pública. Es que no hay plazas públicas y salen como churros las empresas multinacionales que se están forrando con la FP a 4.000 euros el curso, o que no tenemos, o que los niños con necesidades específicas de apoyo educativo no tienen los recursos necesarios, o que son una ratio insufrible, o que nuestro docente interino que se han hartado de trabajar durante mucho tiempo están muchos en paro ahora. O sea, es que son, hay cosas sagradas. La sanidad y la educación no deberían venderse nunca, y desgraciadamente tenemos un gobierno pues que a todo le pone precio y todo lo vende al mejor postor.
¿Y cree usted que el que por lo menos está llamado a liderar ese bloque del otro lado, el PSOE, sería capaz de no ponerle precio a la sanidad? Porque ellos lo han puesto ya, el precio a la sanidad, en muchas ocasiones.
Por supuesto que sí. Y eso es lo que nos caracteriza delante de Andalucía, que nosotros no nos casamos ni con el PSOE ni con el PP. Y decimos las cositas muy claras. La señora María Jesús Montero ahora parece una dalí de los servicios públicos. Pero la señora María Jesús Montero fue la inventora de la sanidad privada, de la privatización de la sanidad en Andalucía.
Sí, inició de hecho el programa de concertaciones que tenemos ahora mismo en la provincia de Cádiz, en Andalucía.
Fue consejera de Salud y después consejera de Hacienda con Susana Díaz. Por lo tanto, yo no tengo ninguna confianza en el PSOE. Ahora, que el PSOE haga su trabajo de renovación, de cambio, si es que lo estiman oportuno. Nosotros somos una izquierda que es diferente a Sumar, Podemos y compañía. Pues bueno, que yo creo que ellos eligieron el camino de gobernar con el PSOE en Madrid, convertirse en una muleta del PSOE en Madrid. Nosotros no, nosotros lo respetamos muchísimo, pero nuestro camino es otro. El camino es de ser una izquierda contundente, andalucista, y que no se casa ni con el PSOE ni con el PP, que tiene las cosas muy claras. Y cuando decimos que el PSOE es el que inventó, porque eso es así, el PSOE inventó los conciertos sanitarios, la privatización de la sanidad en Andalucía, lo decimos con pena, porque la inmensísima mayoría de votantes del PSOE son gente que cree en la sanidad pública y que se vio traicionada por su partido. Entonces, nosotros creemos que igual que le hacemos oposición a Moreno Bonilla, la solución no pasa por volver a los modelos anteriores, a los modelos de Susana Díaz y compañía. La solución pasa por mirar al futuro y por construir una Andalucía que proteja lo más sagrado, la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia. Y eso es lo que nosotros proponemos desde adelante Andalucía.
Te doy el cierre, Antonio, si quieres.
No, le quería preguntar, volviendo al tema de la vivienda, usted habéis defendido de manera feroz el tema de la tasa turística. ¿Asegura usted que se va a plantear ese tema, no solo centrándolo en Cádiz, ¿no?, pero en toda la comunidad autónoma, que se va a implantar sí o sí esa tasa turística?
Sí, sobre todo porque hay gobiernos que lo están ya hablando de forma abierta y gobiernos del Partido Popular, como Málaga y como Sevilla.
Esto es curioso. Nosotros llevamos por primera vez al Parlamento en la historia, llevamos la propuesta de la tasa turística, incluso elaboramos una ley de tasa turística, la llevamos al Parlamento y el Partido Popular, por supuesto, nos la tumbó y nos dijo de todo, ¿eh? O sea, ese debate es para cogerlo. Nos dijo que éramos unos radicales, unos bolcheviques, que vamos, prácticamente esto era bolivariano, que lo que nosotros queríamos era cargarnos el turismo, que queríamos ponerle impuestos a los andaluces, un montón de cosas, nos dijeron de todo. Y yo terminé aquel debate diciendo, señores del Partido Popular, la tasa turística la vamos a ver en Andalucía y la van a aprobar ustedes. Y vamos a verla en Andalucía, porque en realidad es una medida de sentido común. Vamos a ver, si nosotros tenemos municipios en la provincia de Cádiz, lo sabemos casi mejor que en ningún sitio, que se multiplican por 3, por 4 o por 10 cuando llegan el verano, los servicios públicos, el mantenimiento de la carretera, la limpieza, las cañerías, los servicios, los centros de salud, también se multiplica por 2, por 3, por 4, por 10, ¿no?, la presión que tiene. Bueno, pues lo que pedimos es que la gente que venga colabore un poquito, ya está. Y estamos hablando de una tasa, nuestra propuesta es una tasa que sea proporcional, es decir, si te quedas en un hotel de 5 estrellas pagas más que si te quedas en un hostal, evidentemente, o si te quedas en un camping, que sea pues progresiva a la gente, al poder adquisitivo que en principio tiene la gente, y que se dedique pues a servicios públicos y a cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático. Eso lo vamos a ver en Andalucía. Lo vamos a ver seguro porque al final el Partido Popular tendrá que atenderse a una cosa que es de sentido común. Primero, esto pasa como todas ideas. Primero nos dicen que esto es una barbaridad, después dicen que estamos locos y al final dicen, pues mira, no es mala idea. Bueno, pues ya está, pues por lo menos hemos conseguido que esto, conseguiremos que esto se aplique y mejore un poquito nuestra tierra.
José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento. Gracias.
Pues nada, gracias, encantado, como siempre está en Onda Cero. Un abrazo.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. Compra tus entradas en southseriesfest.com.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
En Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4.
There's only one song worth singing. They may try and sell you.
Estamos a jueves, madre mía del amor. Les digo una cosa, el lunes vuelve Alsina, vuelve Jaime Cantizano esta tarde. Que le gusta adelantarse a los acontecimientos. El por fin, a las 3 de la tarde después del Deportes en la Onda, aquí. El 18 de agosto, ya lo saben, se cumplían 78 años de la explosión de Cádiz. Hay gente muy estudiosa, hay gente que sabe, gente que entiende y gente que además hay que poner también en valor el papel de todas las todos los entes que por aquel entonces ayudaron y trabajaron para mitigar los efectos de un desastre que cambió la historia de Cádiz. Los servicios sanitarios de la Armada, que están ahí, que estuvieron ahí, fue tremendo el trabajo que hizo el Cuerpo de Sanidad de la Armada a los vecinos de la ciudad de Cádiz. Me gustaría saludar a un buen amigo de esta casa, a Jesús Núñez. Ya lo saben, Jesús Narciso Núñez es coronel de la Guardia Civil en la Reserva y doctor en Historia, que yo siempre tengo un ratito para usted, coronel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Jaime?
Sobre todo para hablar de estas cosas de la historia de Cádiz. Es que, fíjate que lo contábamos el día 18, que Cádiz cambió completamente su fisionomía y cambió absolutamente todo, pero hay muchos protagonistas ocultos de esta explosión, y uno de ellos es Ernesto Fernández Ruiz. ¿Quién era?
Sí, era un comandante del Cuerpo de Sanidad de la Armada y es uno de los muchos médicos que cuando hubo la explosión, aquel terrible 18 de agosto de 1947, a la hora que fue, ya por la noche, salvo los que estaban de servicio de guardia, el resto estaban en sus quehaceres familiares, personales, particulares, y aquella terrible explosión, que nunca debemos olvidar, de causó alrededor de 150 muertos. Ajá. La cifra total nunca ha sido esclarecida, hay gente... Hablan 152, 153, 149, porque hubo cuerpos que nunca aparecieron, hubo algún cuerpo incluso que nunca fue identificado de los que se enterraron, y luego, bueno, pues se habla de cifras de cerca de 5.000 heridos, que es una barbaridad, entre heridos muy graves, leves, etcétera, ¿no? Realmente fue la mayor tragedia que ha tenido la ciudad de Cádiz prácticamente a lo largo de su historia, ¿no? Y bueno, pues ahora precisamente con este cuarto y último capítulo que he dedicado a los médicos, principalmente de la Armada, pero también hay que hablar de los médicos también del Ejército de Tierra, que es un protagonista poco conocido porque la explosión afectó a la instalación de la Armada y fue la Armada la que más trabajó y ayudó en ello, viniendo de San Fernando, pero también no hay que olvidar nunca a esos médicos, y cuando digo médicos, no me refiero solamente a los médicos, obviamente, sino a los sanitarios, enfermeros, enfermeras, uh-huh, etcétera, etcétera, civiles también, como en la ciudad de Cádiz, y en hospitales que hoy día ya no existen en la actualidad, pero que existían entonces en Cádiz, y que fue tremendo, como todo el personal sanitario, de una forma anónima, como hacen siempre, ayudaron a paliar ese desastre tan terrible, esa catástrofe que fue la explosión de 1947.
Porque los médicos, los trabajadores de la medicina de aquella época tuvieron una labor espectacular, pero claro, los que primero estaban ahí delante, los que se encontraron lo primero, fueron los médicos de la Armada, del Ejército, que fueron los primeros que comenzaron a atender.
Sí, junto con los médicos también, que yo no quiero dejar de olvidar a los médicos civiles. La Armada, evidentemente, en aquel momento la plantilla de médicos de la Armada era muy grande, porque y sanitarios de la Armada, uh-huh, era grande, porque entonces había muchos barcos en Cádiz, en San Fernando, que vinieron para acá. Tenía entonces el despliegue que tenemos ahora mismo, militar y naval, no tiene nada que ver con el que había en 1947. No hay que olvidar que hacía dos años se había terminado la Segunda Guerra Mundial, que España había estado en medio mareando la perdiz, dicho de una forma amable, entre una cosa y otra, y que luego la mayor parte de las minas que había en donde está ahora el Instituto Hidrográfico de la Armada, que también estaba entonces un edificio completamente distinto, pero estaba en la base de defensas submarinas, y en las dos naves principales que había allí, había cientos y cientos de minas que procedían, no de España, procedían de otros países que en la mayor parte se habían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue una tragedia realmente terrible, horrible, que costó muchísimas vidas y que hoy día se sigue todavía, afortunadamente, los diferentes ayuntamientos que ha tenido la ciudad de Cádiz siguen celebrando cada 18 de agosto un acto de homenaje a aquellas víctimas que hubo, que fue tan terrible.
Usted todo esto se lo ha encontrado y se lo ha ido encontrando en diferentes informes que van apareciendo, ¿verdad? Y en documentación,
sí,
que además esto cuesta encontrarlo siempre, que no
muchísimo,
es,
o sea,
no,
cuesta,
no llega, pues, no llega uno y lo busca por internet, sino que hay que abrir
cuesta,
caja.
No, cuesta muchísimo por varios motivos. Uno, hay que pensar que esta explosión, esta tragedia, esta catástrofe ocurre en 1947, que por un lado es el año más duro en cuanto a acciones, ataques, atentados, muertos, víctimas hay contra el régimen franquista, con lo que entonces ha pasado a llamarse el Maquis, que era la guerrilla antifranquista. Que no se sabe realmente, que se abrieron procedimientos judiciales en el ámbito civil, que fueron archivados y pasados a la jurisdicción militar, y que la jurisdicción militar terminó archivando porque no consiguió acreditar o no quiso acreditar qué es lo que pasó. Yo personalmente, después de más de 25 años investigando sobre ello, acudiendo a fuentes que por desgracia no son muy abiertas, puesto que ha habido personas y descendientes de los antiguos protagonistas de aquella historia que me han ido llegando copia de los escritos sí, que hoy día oficialmente están desaparecidos, pero que en su momento me han hecho llegar copia de esos informes, pues realmente fue una tragedia tremenda. Y dentro de esa tragedia hemos hablado mucho de la Armada, del Ejército, de la Guardia Civil, de todos los que se volcaron allí, pero a mí me di cuenta, y pues han sido cuatro años escribiendo y dedicando un pequeño recuerdo a esos médicos, a esos sanitarios, que realmente cuando ocurrió la explosión fueron y ayudaron a sacar a las víctimas de los lugares, atendieron hospitales, hicieron las transfusiones de sangre. Fue algo, y que luego, como suele ocurrir normalmente, siempre se habla de una tragedia, pero se habla poco de lo que ocurre después, ¿no? Y de hecho, poco sabemos después porque, bueno, pues, por desgracia, hoy día seguimos, afortunadamente, recordando y honrando la memoria de ese 18 de agosto de 1947, pero los protagonistas de aquella época, pues, no han hablado, ni han escrito libros, ni documentales, ni películas, que en otros países posiblemente sí se hubieran hecho. Claro. Aquí que... en España somos como somos y nada.
Claro que una cosa es la responsabilidad de lo que ocurrió, una cosa es qué es lo que pasó, y otra cosa es el personal de la sanidad, el militar, el civil, que hicieron lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, que era ayudar.
Y con los pocos medios, y con los pocos medios que había en esa época, ¿eh?
Claro, es eso, porque ahora estamos escuchando gente que quiere saber la verdad, o quiere reconocer, o quiere que se pida perdón, pero hay que poner en valor el personal de la Armada de aquel entonces, que se encontraron lo que se encontraron, que se encontraron una catástrofe.
Fue tremendo, o sea, todos recordamos nuestra casa cuna, ahí de Cádiz, frente a lo que ahora es el Instituto Hidrográfico de Armada, en la Plaza de San Severiano, aquellos niños pequeños que murieron, aquellas hermanas religiosas que cuidaban y aquel personal que estaba cuidando y atendiendo esa casa cuna, y la cantidad de fallecidos que murieron. Y estamos hablando desde niños, niñas muy pequeños, gente quedó mutilada, gente quedó herida. La labor que se hizo para encontrar aquello, la ayuda que hicieron, y luego además hay una cosa que está todavía, hay cuerpos que no se han encontrado, quedaron volatizados. ¿Qué pasó realmente? Te da todavía una labor grande en ello. Afortunadamente Cádiz no olvida lo que ocurrió hace ya 78 años y espero que algún día podamos ir sabiendo cada vez más. Es difícil, pero todavía siguen apareciendo documentos y todavía sigue habiendo documentación y testimonios que no habían salido nunca a la luz, ¿no? Yo me estoy dedicando a ello, pero evidentemente no soy el único. Hay más gente que está dedicada también a esto, afortunadamente.
Por eso hay que poner nombres y apellidos a las personas que se volcaron en ayudar en esos días, y hay que poner nombres y apellidos a las personas que escucharon, dijeron, tenemos que ir como sea, tenemos que auxiliar y tenemos que recordarles también, porque son héroes de aquella fatídica fecha de ese 18 de agosto. Coronel, le quiero dar las gracias, que siempre es un placer hablar con usted en la radio. Además, me encanta hablar de historia. Yo
igualmente, y más de nuestra historia gaditana, pues sí. Y más sobre todo cuando no terminamos de saber toda la verdad.
Totalmente.
Es importante saberla, es importante saberla.
Totalmente. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Estrenamos Norhouse, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhouse en calle de la Mojarra 164, polígono Tres Caminos, Puerto Real, o entra en norhouseoutlet.com. Norhouse, calidad, diseño y el mejor precio.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
Bueno, ¿usted conoce la Asociación Uniper? La Asociación Uniper la forman familias y personas de la provincia de Cádiz con miembros que tienen enfermedades raras. Todo el mundo lucha unido en esta asociación para mejorar la calidad de vida de los familiares y también de ellos. Una gran familia en la que todo el mundo es igual y a la que animan a participar. Antonio García, ¿con quién estamos hablando? Buenas tardes.
Sí, Jaime, hablamos con Eva María Guillermo, que es la vicepresidenta de una organización llamada Uniper. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, pues me parece un buen punto de partida que nos comentes un poquillo en qué consiste esta asociación, organización, no sé cómo la llamáis, pero que si nos puede contar un poquillo en qué consiste.
Mira, Uniper es una asociación que lo que reúne son familias con niños y adultos con enfermedades raras, poco frecuentes o ultra raras. ¿Vale? Lo que nosotros hemos intentado desde nuestra asociación es unir a esas familias que tienen unos diagnósticos tardíos, que no encuentran soluciones a sus problemas, que están un poco abandonados tanto por educación como por sanidad como socialmente. ¿Qué hacemos en Uniper? Pues en Uniper lo que valoramos es las necesidades reales de cada familia. ¿Cuál es su problema real? Si falta de diagnóstico, si necesitan terapia, se valora personalizado lo que necesita cada familia. Y lo que se hace desde Uniper es conseguir todo eso que no se les cubre por el sistema. Te voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Por ejemplo, un niño que la atención temprana, desgraciadamente en Andalucía, ¿vale? Tiene su edad y una vez que pasa, ¿vale? Pues ya las terapias pasan la mayoría de ellas a ser privadas. Entonces hay familias que no tienen recursos suficientes pues para hacer esas terapias. Pues desde Uniper pagamos esas terapias. Los viajes a los hospitales de referencia. Hay muchos niños que son de Cádiz, evidentemente, y tienen su hospital de referencia en Barcelona, Valencia, Madrid, y no tienen recursos para ir hasta esas ciudades, pagarse hotel y pasar allí una estancia pues indeterminada, dependiendo de las pruebas que le tengan que realizar. Aparatos ortoprotésicos que no paga la Seguridad Social, tratamientos que son costosos, que tampoco paga la Seguridad Social. Entonces, desde Uniper lo que hacemos es personalizar en cada caso, valorar qué necesita cada familia, aportarles apoyo tanto psicológico como económico, ¿vale? Para que ellos puedan seguir su lucha y seguir adelante. El psicológico es fundamental, además, porque se ven muy solos. Entonces, encontrar familias que tengan tus mismas circunstancias no es fácil.
Usted es vicepresidenta de esta organización que acabamos de comentar, principalmente porque su hijo es uno de esos niños, ¿no?, que tiene problemas para llevar a desarrollar su enfermedad a nivel de medicina, a nivel de tratamiento. No sé si nos podría contar un poquillo el caso de su hijo.
Mi hijo tiene fiebre mediterránea familiar y dado 2, y FAPA. Tiene 3 enfermedades autoinflamatorias. Te explico un poquito por encima qué son cada una. El FAPA no está considerada genética y, bueno, sí que desaparece con la edad. Pero el dado la fiebre mediterránea es una enfermedad genética. Una es autoinflamación de cualquier parte blanda u órgano vital, por lo cual puede ser una enfermedad mortal, ¿vale? Si la amiloidosis se hace muy alta y le puede afectar a cualquier órgano vital, corazón, encéfalo, etcétera. Y el dado es exactamente lo mismo, también inflamación, pero en venas y arterias, produciendo ictus, derrames cerebrales, etcétera. Son enfermedades poco frecuentes. En el caso de dado, podemos decir ultra rara, y que tenga las dos, todavía no hemos encontrado otro caso que tengamos conocimiento, vaya.
Y para los que estéis pensando cómo colaborar con esta asociación, y aquí os contamos el motivo de la entrevista, para el próximo 7 de septiembre a las 9:30 de la mañana, con la colaboración de la Policía Nacional, me parece, también ha colaborado, ahora nos lo contarás, el Ayuntamiento de Cádiz, se ha organizado una carrera solidaria llamada Ruta 091 Tacita de Plata, repito, el 7 de septiembre a las 9:30 de la mañana. No sé si nos puede contar un poquito en qué consiste este evento.
Pues nada, este evento, como bien has dicho, carrera de Ruta 091, Tacita de Plata, pues en el que todos van a correr por nosotros, porque es una frase preciosa, y en cada zancada pues nos darán esperanza y ayudas para que todas nuestras familias puedan seguir adelante. Es una carrera que se celebrará en Cádiz a primera hora de la mañana, hay varias categorías, una para la Policía Nacional, otro para, digamos, las personas normales y otro para, y dos categorías de niños dependiendo de edad. Y nada, vamos a salir a correr, lo vamos a pasar súper bien y todo lo recaudado, tanto en los dorsales como en el evento, los patrocinadores a los que tenemos muchísimo que agradecer, pues será para UNIPER. Yo querría destacar la labor de la Policía Nacional de Cádiz, la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz, que nos han dado todo el amor, el apoyo y han puesto el corazón en esta carrera, y en especial a Alba y Aurora, que se han volcado con nuestra familia.
Pues ahí queda. Yo animo desde aquí a las personas que estén interesadas en colaborar. Los precios de la carrera de adulto es de, para la inscripción de adultos es de 12 euros, para la carrera de niños 10 euros. Y repito, sí, la fecha y el lugar, el próximo 7 de septiembre a las 9 y media de la mañana, en la avenida Alcalde Manuel de la Pinta, para los más añejos, el antiguo cuartel de la Policía Nacional de Puerta Tierra. Eva María Guillermo, vicepresidenta de UNIPER, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Antonio. Nada, decirte que necesitamos muchísimo esa visibilidad, que conozcan las enfermedades de nuestra familia, que son muchas, que yo solo te he dicho yo, dos, pero en UNIPER hay 23 familias y que necesitamos muchísimo que corráis por nosotros.
Pues dicho queda, un saludo, Eva.
Un saludo, Antonio, muchas gracias.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Galaxy Park Chiclana te espera en el Parque Comercial Las Salinas. Descubre un centro de ocio único para toda la familia. ¿Tienes un cumpleaños cerca? Nuestra Cumple Planner se encarga de todo, desde la reserva hasta acompañar al grupo durante toda la celebración. Los niños se lo pasarán en grande mientras los padres disfrutan en el Sport Bar, con café, copas, fútbol en pantalla gigante y una terraza llena de sabor. Ven a vivir la experiencia Galaxy Par y celebra con nosotros.
Vuelve Bahía Sound y este año con los mejores conciertos como Abraham Mateo, India Martínez, El Canca, Viva Suecia o Marta Santos. No te pierdas su zona de beach club con piscina, restaurante y las noches más divertidas con DJs para hacer de este un verano mágico e irrepetible. Con el patrocinio del Ayuntamiento de San Fernando, Diputación de Cádiz y Bahía Sur.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Oye, Clara, ¿mis chicharrones?
Están ahí para que los
caten. ¿Están?
¿Están ahí?
¿Mediodía?
Sí.
Claro, calentito.
Obviamente.
¿Tú lo vas a poner en el microondas? Oye, escúchame, vamos a hacer un poco de teoría del chicharrón. ¿Cómo se calienta correctamente un chicharrón para comerlo?
Es que yo creo que después de freírlo no es bueno calentarlo, ¿no? No sé, eso está bueno de cualquier manera.
¿Pero te lo comes frío?
Yo sí.
Sí, yo creo que
a ver, es que yo le pego un toquecito de calor. Poquito nomás.
¿Cómo?
10 segundos.
¿Pero cómo? ¿Cómo lo haces?
¿Pero cómo?
Yo lo suelo hacer sartencito, ¡pum! Y ya está. Además así.
Eso es como las tortillas, los filetes empanados y cosas de esas. Eso está bueno, frío, caliente, da
ya,
igual.
Ya, ya, pero no sé. No sé. Le preguntamos a la gente.
Bueno,
si
a
le,
ver.
Si lo meten en el... Uy, madre mía, cómo está bien.
Si los calienta no son gente normal.
Gracias.
Ha atacado ahora mismo.
La faltada ahora a punto de llegar a la una del mediodía. Ay, la una, dice tú la una. Oye, que nos vamos a las noticias, ¿no? Que tenemos cosas.
Ya toca.
Ya toca. Mira, no se vayan, que esto sigue y tenemos más cositas. Que nos vamos al puerto y luego al deporte. Y luego más puerto de Santa María, que es Artible. Estamos ahí con el puerto. Chiquillo.
Sí, es que es una maravilla de tierra.
No, que no he dicho Puerto Real, que es Puerto de Santa María.
Pero también...
Bueno, toda la provincia.
¡Ala!
Puerto Real. Puerto Real resalta.
La joyita, ¿no?
Es la joyita de la provincia.
La joyita. Oye, que mañana hablamos con David Palomar, que mañana está en el iba a decir en el puerto, en Puerto Real.
No, no lo quite, ¿eh? No, no lo quite.
No, 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 no. Para que lo disfrutes. Para darte un gusto.
Efectivamente.
Para decir cosas bonitas de Puerto Real.
Efectivamente. Que no, son, que no son pocas, ¿eh?
Ahí está. Lo que pensarás. Noticias. Hasta ahora.
Tu mirada, todo lo que nos separa, nos
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Los Reyes han llegado en helicóptero hace apenas media hora al municipio de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales en Galicia. Entre vítores y aplausos han iniciado así una visita que les llevará también hoy a otros dos municipios orensanos. Unidad Móvil, José Luis Pérez Vicens, Jesús Álvarez.
Buenas tardes, pues efectivamente, escuchamos a los vecinos que reciben así a sus majestades a la llegada al Centro de Coordinación de Incendios en Verín. Llegada que se producía pues con 15 minutos de demora, pero igualmente eran bien recibidos por los vecinos y también por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Entraban directamente a saludar a los alcaldes de la comarca, de todas las zonas afectadas en el Valle de Monterrey, aquí en Ourense, todas las zonas afectadas por los incendios, y también saludaban a los equipos de emergencias que han estado luchando contra el fuego. Un par de mensajes de inicio de Su Majestad el Rey, de gratitud, de agradecimiento y de esperanza, como ya hizo ayer también en la visita a Sanabria, y también ha querido trasladar ese mismo mensaje a vecinos de Portugal, que son lindantes con esta zona. Deseo de que se recuperen pronto también los bomberos afectados por el incendio de Oímbra. Y ahora mismo pues continúan la visita, en pocos instantes se desplazarán a la zona de Alime, a Cualedro, para visitar una ganadería, finalizarán ese recorrido en Medeiros, donde harán una visita también y tendrán un encuentro con vecinos afectados por esta gran catástrofe.
Se cumplen 20 días de los incendios y en estos momentos en Castilla y León hay 3 en nivel 2, 4 en nivel 1 y otros 12 con nivel 0. Acaba de comparecer el portavoz de la Junta para explicar la situación y detallar las ayudas para los afectados. Redacción en Castilla y León, Marta Martín.
Acaba de anunciar 2,5 millones de euros para contratar personal que trabaje la recuperación del territorio y también la ampliación del listado de localidades afectadas por los incendios forestales. Los ganaderos, vecinos y agricultores de esos municipios que se encuentren en ese listado son los que pueden solicitar las ayudas de 500 euros por familia evacuada y 5,500 por explotación o negocio. Además, para solventar uno de los principales problemas, la falta de pasto para el ganado, la Junta ha suministrado hasta el momento cerca de 2,300,000 kilos de paja y pienso.
Ha gestionado el suministro de más de 2,300,000 kilos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de nuestra comunidad afectada por estos incendios. Somos conscientes que había que poner en marcha estas medidas.
Hoy se ha firmado además el acuerdo de emergencia para las médulas.
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, mantiene activa la alerta naranja por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes. El mal tiempo ha causado ya al menos una treintena de cancelaciones y numerosos retrasos en el Prat. En Barcelona también hay problemas en los aeropuertos de Menorca y Mallorca. Redacción en Baleares, María Cortés.
Se elevan ya al centenar los vuelos, tanto de llegada como de salida desde el aeropuerto de Palma, que desde primera hora de la mañana están sufriendo retrasos a causa del mal tiempo, sobre todo de las fuertes lluvias y tormentas que todavía no han llegado al archipiélago, pero sí están cayendo con fuerza ya sobre el Mediterráneo. Además, se han tenido que cancelar dos vuelos procedentes de París que debían aterrizar esta mañana en Son San Juan. En Menorca son 12 los vuelos cancelados, todos con conexión Barcelona, al igual que el aeropuerto de Ibiza, que acumula una decena de rutas suspendidas que conectaban con el Prat.
Rusia intensifica en las últimas semanas sus ataques aéreos en toda Ucrania, a pesar de los numerosos esfuerzos occidentales por alcanzar una solución diplomática a la guerra. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, reconoce que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania. Lo dice después del ataque masivo de esta noche.
Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando indiscriminadamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. Por eso mantendremos la máxima presión sobre Rusia.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, se acerca la vuelta al cole. Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve Alsina con Más de Uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre, Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin. Favor.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelve con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ha entrado en vigor el Real Decreto de Reparto de Menores Migrantes. A partir de hoy pueden empezar los traslados. El PP ha vuelto a cargar contra la gestión del Gobierno central en este reparto. El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha recalcado esta mañana en Más de Uno Jaén que no se trata de paquetería, que se trata de niños, en relación a la frivolidad con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado el tema, según Bravo. La Junta de Andalucía, por su parte, sigue estudiando jurídicamente si recurrirá a este Real Decreto Ley sobre la capacidad de acogida de menores. El gobierno de Ceuta ha formalizado este jueves la solicitud de declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la ciudad autónoma. Esta declaración puede solicitarse cuando un territorio verifique que el número de menores acogidos triplica su capacidad, como es este caso. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
En Ceuta, el Ejecutivo ha solicitado al Estado la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria, un trámite necesario para la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas. El Ministerio tiene un plazo de 5 días para declarar a Ceuta de emergencia y aliviar la situación de presión migratoria.
Más asuntos. En Cádiz, en Chiclana de la Frontera, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a robar en casas de personas mayores, fingiendo ser técnicos del servicio de teleasistencia. 2 hombres y una mujer han sido detenidos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Se han esclarecido hasta el momento 10 robos cometidos este verano en Cádiz, pero se tiene constancia de delitos en 7 provincias más. Se hacían pasar por técnicos de teleasistencia, accedían a los domicilios y en estas visitas robaban joyas y dinero. El centro de operaciones en Chiclana. Hay 3 detenidos acusados de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, 3 lituanos han sido arrestados como presuntos responsables de los robos de 22 vehículos de la misma marca que despiezaban para enviar los componentes a países del este de Europa. Además, en el registro de la vivienda de uno de ellos, situada en el barrio capitalino de Retamar, se encontraron un cultivo indoor con 100 plantas de marihuana y documentos de identidad que podrían ser falsificaciones.
En Córdoba, un escape de agua en la mezquita catedral ha puesto en alerta esta madrugada a los bomberos que han acudido de emergencia a solventar el percance. El cabildo ha explicado que se ha tratado de una fuga por la rotura de una pequeña tubería que se ha solucionado rápidamente sin mayor problema. La mayor preocupación estaba en que el agua afectara a cables eléctricos.
En Granada, los vecinos de Alicún llevan más de 2 semanas sin agua corriente. Un vecino se ofreció a dar agua de su pozo y gracias a eso y a un camión cisterna de la Diputación resisten. El problema se originó cuando el pozo del que se abastece el pueblo se secó al parecer por captaciones ilegales. La solución pasa por construir uno nuevo que la Diputación financiará, pero pide también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que agilice el proceso.
En Huelva, la Guardia Civil investiga 8 personas como presuntos autores de un delito de estafa por el método del hijo en apuros. Se hacían pasar a través de WhatsApp por los hijos de las víctimas. En este caso, estafaron a una mujer de Moguer de 77 años.
En Jaén, la plataforma ciudadana El Seminario Es de Siles ha anunciado la interposición de un recurso contra la Junta de Andalucía para pedir la paralización cautelar de la venta del edificio que hasta noviembre de 2023 albergó la residencia de tiempo libre y sus terrenos anexos. El colectivo ha explicado que también se ha enviado un escrito a la presidencia del Gobierno andaluz y al Ayuntamiento para solicitar tanto la suspensión de la operación como la reversión del inmueble al municipio.
Málaga, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 81 años por su presunta responsabilidad en 5 delitos de robo con fuerza en pisos turísticos de la capital. Al parecer, aprovechaba su apariencia de fragilidad física para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y usaba recortes de plástico para actuar contra el resbalón de las cerraduras de los inmuebles.
Y en Sevilla, detenido en Mairena del Aljarafe, un hombre de 39 años acusado de intentar robar por la fuerza un patinete eléctrico a una mujer en la localidad. La víctima se aferró al patinete y fue arrastrada por el suelo, sufriendo heridas en las rodillas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Un momento ahí dramático, de gestión, de qué iba a pasar. No te preocupes, Antonio, ¿verdad? Es que... ¿Qué? Oye, gracias ayer por llevarme a Corte Inglés.
Ah,
gracias,
no, hombre.
Gracias.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Verdad que aquí salimos a una media hora y le, como él se va para su Puerto Real del Alba, me dijo, Quillo, tú no tienes que ir al Corte Inglés. Y ya está.
Que allí te dejamos.
Y tu padre también. Buena gente, ¿eh? ¿Cómo se llama?
José Antonio.
José Antonio. José Antonio García.
Ahí, efectivamente.
Abrazo, ¿eh? Gracias. Oye, que tenemos una segunda parte muy portuense. ¿Tú conocías la Fundación Rafael Alberti?
Pues la verdad que no... Bueno, sí, sabía que podría haber alguna de ellas, pero no he tratado con ella ni conozco muy bien cuál es su historia.
Pues mira, pues nos lo va a contar Clara Coto.
Sí, Jaime, la Fundación Rafael Alberti es una de esas instituciones que tenemos en la provincia de Cádiz y hace poco acaba de terminar esta nueva programación de verano y va a comenzar esta programación en septiembre. Hoy tenemos con nosotros en esta tarde, en el Más de Uno, al director de la Fundación Rafael Alberti, Huberto Estabile. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como hemos comentado, Huberto, estáis terminando ya en este nuevo curso la Fundación Rafael Alberti con una exposición titulada Con el pincel de la poesía, liricografías y poemas gráficos de Rafael Alberti, que termina el 31 de agosto, ¿verdad?
Efectivamente, ya con esta exposición cerramos, digamos, lo que es el ciclo de actividades que hemos tenido a lo largo del verano, con este, bueno, el paréntesis de agosto, que normalmente es un mes donde no hay actividades, y iniciamos ya la temporada con una, bueno, importante entrada que conlleva conferencias, proyecciones de documentales y una nueva exposición. Quería sí avisar, porque sí, claro, ya de que la conferencia con la que íbamos a inaugurar el 5 de septiembre, que era de Javier Espada, sobre Luis Buñuel, se ha aplazado porque Javier Espada, que además de fue director del Centro Luis Buñuel en Calanda, además es director de cine, pues ha sido nominado en un documental de la Mostra de Venecia, que precisamente empieza hoy. ¿Cuándo? Y que por motivos claramente de agenda no va a poder estar en la conferencia, no va a poder realizarla, con lo cual la aplazamos a una próxima fecha. Pero bueno, le deseamos toda la suerte desde aquí. Para nosotros es un honor compartido saber que Javier Espada participa en la Mostra de Cine. Y lo que hacemos es precisamente recuperar también la conferencia de la profesora Marisa Martínez Pérsico, uh-huh, que tuvo que ser en su momento aplazada por una rotura, por una lesión, para completar el proyecto con el que iniciamos esta temporada, que es Alberti en Roma, última orilla del exilio, 1963-1977. Sí. Ese es el título de la exposición que va a tratar de los últimos años de exilio de nuestro poeta en Italia, ya muy cerca de España. Y bajo el paraguas de esta exposición vamos a tener dos actividades con las cuales inauguramos la temporada el jueves 11 de septiembre y el viernes 12 de septiembre. El jueves 11, además de la inauguración de la exposición, tendremos oportunidad de escuchar a Marisa Martínez Pérsico, uh-huh, con la conferencia Los poemas fluviales de Rafael Alberti, entre la memoria del desarraigo y la imaginación espacial, que fue la conferencia aplazada. Y al día siguiente también es una novedad y un estreno aquí en Cádiz, será el documental de Beatriz Ruibal, Roma 1974. Es un documental muy interesante sobre unas películas inéditas, caseras, en Super 8, que encontró Beatriz Ruibal, que es sobrina de Mercedes Ruibal, la pintora del círculo del matrimonio de Rafael Alberti y María Teresa León en Roma, y a partir de esas cintas que encontró de su tía, pues ha realizado un excelente trabajo de aquellos años del exilio romano de Rafael Alberti. Así es que tenemos exposición, conferencia y documental para inaugurar esta Alberti en Roma.
Esta nueva temporada, como hemos comentado, Huberto, volviendo un poquito de nuevo a la programación de verano que hemos estado hablando, ¿qué balance se hace desde la Fundación con esta programación este verano?
Bueno, básicamente, quitando la conferencia que tuvimos en julio, el mes de agosto fundamentalmente son las visitas que tenemos, que son importantes, sobre todo de personas foráneas, de turistas, que visitan la exposición, que ha tenido muy buena acogida ya durante todo el año. Hay que recordar que la inauguramos el pasado mes de octubre y ha estado muy visitada durante el periodo invernal, sobre todo por centros escolares, pero ahora en verano fundamentalmente son grupos de turistas los que han visitado nuestra programación, nuestra exposición.
Y es que en el puerto de Santa María sabemos que otra cosa no, pero gente hay en verano un rato, sí, la verdad.
La Berti es un activo del puerto, es un referente y con este mismo referente en el que embarcamos la programación que durante los próximos 3 años va a tener la Fundación bajo el epígrafe del puerto del 27, ¿no? Que es el símbolo, la manera en que se ancla la generación del 27 en Cádiz a través de la figura de Rafael Alberti.
Es decir, que de cara al 2027 también estáis preparando ahí cosas desde la Fundación, ¿no?
Sí, ya hemos empezado con el ciclo el puerto del 27. Esta es una de las conferencias de Marisa Martínez Pérsico dentro del ciclo. Todavía faltan durante este año conferencias de Rafael Englada sobre Picasso y Alberti, director de la Fundación Pablo Picasso en Málaga. Sí, sí. También Magdalena Gutiérrez, que dará una conferencia sobre María Teresa León, Loretta Fratella, que también hablará de la estancia de Alberti en Roma, que es decir, y ya estamos preparando las 9 conferencias del próximo año, son 9 por año, hasta diciembre del 27, en que se conmemora precisamente la fecha fundacional de la
Sí, de la generación del
27. De la generación del 27.
Luego también, Huerto, tenemos que decir otra efeméride, en este caso personal tuya, que es que cumples dentro de nada un año como director de la fundación. Y uno de precisamente uno de esos pilares que comentabas era la digitalización de los contenidos. ¿Cómo va desde ese punto?
Y, personalmente, yo creo, entiendo que así se debe observar, es el activo más grande de esta fundación. Es decir, los documentos personales, las cartas, la obra gráfica de Rafael. Está en proceso de digitalización, como hemos dicho, hemos empezado en junio, el mes pasado, mes de junio, y va a buen ritmo. Nosotros esperamos que en marzo esté completa toda esta parte de digitalización de documentos y obra gráfica, y esperamos, que ya para sucesivos años, el año que viene, empezar con la digitalización de todo el material audiovisual, que es enorme, mucho sobre muchos soportes, evidentemente, que hay que actualizar en vídeo, en vinilo, en CDs, en DVDs, todo este material queremos que también pase a formar parte del archivo general de esta fundación, que espero pronto esté en abierto.
Claro, y como hemos comentado al final, Rafael Alberti es una de las grandes figuras del puerto de Santa María, y como hemos hace poco además que se cumplió, si mal no recuerdo, el centenario de su nacimiento. Corrígeme si me equivoco, Huberto.
No, fue el centenario de la publicación de Marinero en Tierra, de su primera obra.
Sí. De Marinero en Tierra, disculpa.
Él nació en el 1902, es lo que se es su primera obra. Y la que lo lanza además como poeta, recibe el premio nacional, y con las actividades precisamente con las que inicié mi trabajo en esta fundación, la conmemoración de ese centenario.
Y de nuevo, pues como hemos comentado, de cara ya a otro centenario que tenéis, es ese centenario de la fundación de la generación del 27. Y por supuesto ahí seguiremos mirando estos diferentes actos. Huberto Estabile, director de la Fundación Rafael Alberti, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Los diseños de cocina más exclusivos tienen un nuevo espacio en Doca Cocinas. Cada detalle transforma tu cocina en una experiencia única. Descúbrelo en Urbisur, Chiclana.
Un anuncio y vamos con los deportes con José Antonio Rivas. ¡Atención, amantes del golf! Este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera!
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles, casi acabando la semana, en este jueves 28 de agosto, en el que tenemos muchas cosas que contarles. Los antecedentes del Cádiz frente al Albacete, conocer un poquito más del nuevo fichaje cadista que se ha presentado hace unos minutos, Yuri Tabatadze, el extremo georgiano. Y también pues tenemos nuestra página polideportiva. En estos días, que son también los últimos del mercado veraniego de fichajes, vamos a ver cómo se va moviendo el Cádiz en estas últimas jornadas.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Onda Deportiva Cádiz y en el día de hoy pues queríamos conocer más detalles del nuevo fichaje del Cádiz, de Tabatadze, que como saben pues se ha presentado ya hace unos minutos en la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla. Por allí también ha estado nuestro compañero Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Ya contaremos también más detalles de ese acto de presentación, pero queríamos conocer pues más cositas del jugador. Hemos visto pues algunos vídeos de YouTube con highlights y demás, eso es lo que tenemos, pero seguramente quien mejor conozca a este futbolista pues es el intermediario entre jugadores y representantes, también scouting externo de diferentes clubes, Héctor Fidalgo, que está hoy con nosotros. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
Bueno, pues a bote pronto, una sorpresa, ¿no? Que saliera a la palestra este nombre para formar parte de la plantilla del Cádiz. Finalmente se ha llevado a cabo. Lo primero que te quería preguntar, Héctor, ¿cuál ha sido tu labor, tu función en este fichaje? Seguramente ha sido pieza importante en que finalmente Tabata se acabe en Cádiz.
A ver, mi labor, realmente lo que yo hago es, soy scouting externo de clubes. Lo que hacen es, o el representante o los clubes acuden a mí cuando quieren un perfil de jugador. Entonces, en una operación está el club, el scouting del club, intermediario, representante, hay muchas piezas. Entonces yo he sido una de estas piezas, digamos.
Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar? Así a bote pronto, hemos visto, como decía yo, esos vídeos donde, bueno, lo que más hemos visto es su excelente golpeo a balón parado, que la verdad es que tiene un cañón en la pierna. Evidentemente, para eso, da igual en la liga en la que esté, en la categoría en la que esté, porque el balón es el mismo y las porterías y las barreras son las mismas. Pero aparte de eso, ¿qué nos puedes contar?
Vale, yo te digo un poquito. Lejos de los highlights que se ven, que bueno, al final ahí es lo que tú dices. Son cuatro cosinas lo que se ve. Yo te puedo decir que el manejo de las dos piernas que tiene es espectacular. Aparte, eso es la facilidad para salir hacia adentro, hacia afuera. Es muy difícil para un defensor eso, porque al final no sabes qué perfil coger. La pegada es lo que tú dices, una pegada espectacular. Es muy incisivo, partiendo cualquiera de las dos bandas. Sí que es verdad que es extremo derecho, pero se puede adaptar al extremo izquierdo. Y por dentro también puede jugar. Yo, para mí, el mejor sitio que puede tener es el extremo derecho. El regate principal que tiene es el cambio de ritmo, puro y duro. Una especie de, para asemejarse lo que hacía Figo, ese cambio de ritmo, pero más explosivo todavía, que para mí es muy difícil de defender también. Y así te haces un cambio de ritmo con las dos piernas, pues ni te cuento. Y él diseña sus jugadas para que todas acaben en chut. O sea, realmente él sabe su potencial en la pegada y lo que hace es diseñar las jugadas para que acaben en chut. Y no es el típico extremo de llegar y poner. No es el típico Joaquín que llega y la pone. No, todo hacia adentro. Uh-huh. Es lo que te podría decir. Luego el balón parado, pues bueno, habréis visto seguramente en highlights que es un espectáculo.
Sí, es verdad que aquí, en cuanto que salieron en los primeros vídeos, bueno, recordarás que hace relativamente pocos años pues estuvo por aquí Águera Queche, que también tenía un golpe espectacular, seguramente sí. Parecido en algunos sentidos, pero claro, ha dejado a todo el mundo impresionado con esas faltas que prácticamente o son gol o en algunos casos casi que destroza el larguero.
Sí, además que la pegada que tiene coge parábola, no es lo típico que la metes flojita por un lado, es que cogen parábola, es una pegada muy especial, ¿eh? Os va a gustar.
Aquí en Cádiz, Héctor, uno de los detalles quizá que más crea una incógnita, ¿no?, sobre este fichaje es su nivel de adaptación. ¿Crees que puede tener problemas en este sentido? ¿El jugador cree que se va a adaptar rápido aquí a la ciudad y por supuesto al club?
Yo, mi opinión es que se va a adaptar. A ver, sí que es verdad que yo pienso que los primeros partidos le va a costar un poquito, es normal. Pero se va a adaptar, ¿por qué? Porque él ha dado el paso en el momento de madurez, porque estuvo, como sabéis, estuvo cedido en Eslovaquia y demás. Y yo creo que ahora es el momento perfecto de madurez. También te digo que la operación está estudiada, ¿por qué? Porque va a un club donde va a jugar de extremo derecho, que es su posición, en teoría. Y luego también tiene un jugador como Suso, por ejemplo, que le puede filtrar balones para poder hacer eso. O sea, está muy estudiado. Y si te das cuenta, que me preguntarás luego, pero te hago una base de esto, en la selección van los que juegan en ligas potentes, más o menos. Uh-huh. Entonces, la finalidad de esto es ir a la selección, donde claro. Mejor que en la liga española.
Uh-huh. Claro, iba por ahí ahora, Héctor, y además con una uh-huh. doble pregunta. Primero, eso, ¿por qué no ha tenido presencia en la selección absoluta de Georgia? Y segundo, al margen de esa cesión que tú comentabas, no ha salido de la liga de Georgia, que lo cual también llama un poquito la atención.
Mira, yo te comento. En Georgia sí que es verdad que los jugadores normalmente no salen siendo jóvenes. O sea, cogen pozo allí. Es decir, cogen partidos, cogen estadísticas, cogen madurez. Y es muy, muy típico. Ha sido uno de los dos, o sea, de los tres o cuatro para mí mejores jugadores allí, de más impacto. Ahora ha salido un chico al Mets, cedido también, porque allí tienen contratos un poquito largos y entonces los ceden. O luego con opción a compra. Entonces, por ejemplo, este chico que te digo, Aguasabili, que es un jugadorazo, pues le pasa lo mismo. Al final hacen pozo allí, maduran futbolísticamente para dar el paso. 25, 26 años y es el momento. Luego, respecto a lo de la selección, muy fácil. Los que tiene por delante Willy Sañol, para él son más potentes, de ligas más potentes y le gusta más. Es justo nada más. Y si quieres, me explayo un poco en esto.
Sí, bueno, es verdad que es una de las cuestiones que se ha venido comentando por los aficionados en estos días, ¿no? En redes, que es verdad que los seleccionables seguramente por Georgia, pues, hombre, pues no es una nación tan importante como otras muchas de Europa, ¿no? Que tengan tanto, sí. Entonces llamaba un poquito la atención.
Mira, yo te comento, normalmente en la selección de Georgia, Willy Sañol juega con 4-2-3-1. En ese 4-2-3-1, las dos bandas es una Kvaratskhelia, que evidentemente nadie le va a quitar el puesto. Y la otra normalmente es el chico del Olympique de Lyon, Mikael Tache. Son dos jugadores espectaculares, con pozo en Europa y ya hechos. Normalmente son las dos bandas, pero luego, como es un equipo muy versátil, cuando juega fuera de casa, por ejemplo, muchas veces contra un equipo potente, juega con tres centrales, 3-5-2, y ahí es difícil que Yuri pueda tener sitio, para mí. O sea, se puede adaptar, pero no potencia sus características. Y luego tiene gente por delante, tiene mucho extremo, ¿sabes? Georgia tiene mucho extremo. Tiene un chico de Watford, de Championship, a veces juega Sangelia, que es un portento físico, que también se ha jugado en Grecia. Es que tiene mucho material por delante y son jugadores que ya van, ya hace tiempo que van con él a la selección. Y entonces, claro, a veces juega también con un 4-3-3 y en ese 4-3-3 volvemos a lo mismo. El Olympique de Lyon por un lado, el de Paris Saint-Germain por otro y luego tiene dos o tres extremos suplentes que al final ya cuentan con la confianza de Sañol.
Sí, sí, adelante.
A ver, al final, yo mi opinión es que una vez que rompa a jugar en Cádiz, que tengo clarísimo que se va a salir, va a empezar a ir a la selección. Lo que más tiene la selección son interiores, juego por dentro y extremos. Entonces, claro, no va a la selección por eso mismo, porque al final sabes que los gustos son muy de uno, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo no tengo duda que va a acabar yendo, lo tengo claro.
Has comentado, Héctor, ya al principio de la entrevista, que es un jugador muy versátil, es decir, salta a la banda izquierda también, puede jugar incluso por dentro, imagino que la posición de delantero, pero ¿es el mismo tipo de jugador en estas tres demarcaciones o tiene diferencia cuando juega por la derecha y por la izquierda?
A ver, cuando juega con la derecha, o sea, cuando juega con el extremo derecho, busca el chut con las dos piernas, normalmente pues hacia afuera con el lado izquierdo. Y cuando juega de extremo izquierdo, pues al revés. Es que un jugador que es ambidiestro, para mí, tiene casi todo ganado. Porque al final se puede adaptar a todas las posiciones del campo y a toda la acción que haya en el partido. Luego, por dentro, pues él se asocia muy bien. Tiene una capacidad de trabajo bastante bastante buena defensivamente. También puede y va muy bien a los... En bloque alto, por ejemplo, va muy bien a las presiones. Y en bloque medio o bajo... Pues lo mismo, al final aprieta defensivamente y es que para mí, a ver, os va a sonar fácil que lo diga yo, pero para mí es un jugador muy, muy, muy completo y yo siempre digo que Yuri es un jugador eficaz, que eficaz al final es para mí lo más importante en el fútbol, uh-huh. Se adapta a todo, ¿sabes?
Hablábamos al principio de eso precisamente, de la adaptación, ¿no? Decías tú que no crees que tenga problemas. No sé si el idioma puede ser una barrera, si el aspecto físico, porque entiendo que el ritmo de la Liga de Georgia pues no será el mismo que el de la Liga Española, pues puede hacer, ¿no?, que le cueste un poco al inicio.
A ver, para mí el idioma no es un problema en el fútbol. Yo llevo bastantes años en esto y yo nunca he visto... Bueno, a ver, si eres tímido y retraído puede ser un problema, pero no es el caso de este chico. Entonces, el idioma no va a ser un problema. Luego, tiene que tener confianza el míster en él. Es vital para poder crecer. Y a ver, yo creo que se va a adaptar bien. Lo único que al principio el ritmo, lo que tú dices, no tiene nada que ver, Georgia, con España. Por eso no hay el salto de jugador georgiano tan rápido. Al final maduran por eso, para que les vean hacer estadísticas, partidos. Yo creo que se va a adaptar bien, lo que te digo. 3-4 jornadas y para adentro. Y una vez que entren en el 11, estoy segurísimo que no le sacan.
Bueno,
ya lo verás.
Bueno, lo iremos viendo. Lo que sí es verdad que lo hemos notado desde incluso antes de que se anunciara el fichaje es que el chaval está muy ilusionado, porque incluso pues había puesto cosas en redes, ya estaría interactuando incluso con gente de por aquí, o sea que ilusionado está.
Sí, a ver, yo los jugadores georgianos, casi todos, son muy simpáticos. Y luego la ilusión de un jugador georgiano de llegar a España o la Premier, cualquiera de las dos, es que es increíble. O sea, es el sueño de su vida. Entonces, la ilusión también juega un papel fundamental en todo esto, porque al final, si un jugador tiene ilusión, bien lo sabes tú, en la vida misma, si tienes ilusión vas a tope con todo. O sea, que las condicionantes son todos perfectos.
Bueno, pues Héctor Fidalgo, te agradecemos mucho este ratito de radio, conociendo un poquito más al nuevo fichaje del Cádiz. Y fíjate, como esto está grabado, en el caso de que, ojalá que sí, que tengas razón y que triunfe, te lo recordaremos.
Es un placer, ya verás cómo vais a disfrutar mucho. Y nada, muchísimas gracias a vosotros dos, José y Antonio.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias, chao.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página polideportiva. Hablamos de atletismo. Lo hacemos con nuestro compañero Antonio García, que nos tiene preparado una interesante entrevista. Vámonos.
Así es, José. Pues hoy toca hablar de atletismo y, cómo no, pues hay que mencionar al Club Atletismo Chiclana, que quizás, y seguramente me mojo en esto, es de los principales referentes aquí en la provincia de Cádiz. Concretamente hablamos con Dioniso Fernández, uno de sus miembros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio. ¿Qué hay? Muy buenas.
Pues no sé si le podrías contar a los oyentes cuál es tu función principal en el club y a qué te dedicas normalmente cuando desarrollas tus actividades allí.
Mira, nosotros somos el Club Atletismo Chiclana. Nuestra fundación es de data del año 1989 y en ese mismo año también se inició nuestra escuela de promoción, así que ya son muchos los años que llevamos trabajando con niños desde aquel entonces. El inicio o el arranque o el promotor de aquella escuela fue Juan Ortega, que hace un par de años pues decidió desvincularse porque ya estaba un poco cansado de todo esto, que él, puesto que también se jubiló en su trabajo, y aprovechó pues también para disfrutar un poquito de su nueva situación de pensionista. Yo actualmente soy el tesorero del Club Atletismo, ya que nuestro presidente Agustín Leal, pues por diversos motivos no ha podido atenderte en estos momentos, pero decirte que nosotros el lunes pasado abrimos la inscripción para nuestra escuela de promoción y nuestra escuela de adultos, una escuela que comenzará a funcionar a partir del 15 de septiembre y que, bueno, que tiene una aceptación bastante importante desde hace ya algunos años, donde afortunadamente completamos el cupo que ofertamos a todos los chicos y chicas de aquí de Chiclana y no cabe duda que el poder contar con unas instalaciones como es la pista municipal de atletismo que nos cede gentilmente el Ayuntamiento de Chiclana, pues eso le dará un valor añadido a todas nuestras actividades.
Y permíteme, Dioniso, que haga hincapié en las fechas que ha comentado. Ya se ha abierto el plazo de inscripción, este era el motivo de nuestra entrevista. Y bueno, pues animarnos a la gente, como yo te he comentado, el año pasado se rellenó todo el cupo. Este año llevamos 3 días solamente, ¿no? Pero ¿cuáles son las previsiones para esta temporada?
Mira, nosotros ofertamos 5 grupos, desde a partir de sub-8 hasta sub-20. Entonces tenemos sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y un quinto grupo que abarca desde sub-16 hasta sub-20. Normalmente intentamos no tener a más de 25 niños por grupo. Lo que pasa que, afortunadamente, y me vuelvo a reiterar, es tanta la demanda que tenemos que hay grupos que alcanzan el número de 28, 30 máximo, porque intentamos dar también una enseñanza del atletismo de calidad. Entonces, ya más niños, un mayor número de 25, pues la verdad que se hace un poquito complicado. Los días de entrenamiento son, eso sí ha sido una variante que hemos introducido este año. En esta, habitualmente los chicos y chicas entrenaban martes, jueves y viernes, y a partir de septiembre de este año, pues van a ser lunes, martes y jueves, por aquello que hemos detectado que los viernes, pues la participación de los niños y niñas decaía bastante por aquello del fin de semana que estaba muy próximo. De ahí que repetimos, los días de entrenamiento son lunes, martes y jueves en horario de 5:30 a 6:30 para sub 8 y sub 10, y a partir de sub 12 en adelante, pues de 5:30 a 7, en media horita más.
¿Y qué
para hombres.
Pues ahí queda, yo creo que la gente que nos haya escuchado se ha animado a apuntarse al Club Atletismo Chiclana. Hemos hablado con Dioniso Fernández, su tesorero. Muchas gracias por atendernos, Dioniso, un placer hablar contigo.
Nada, Antonio, el placer es nuestro y agradecerte la ocasión que nos brinda para un poco propagandear nuestra actividad dentro del atletismo en la provincia en tu emisora.
Y fomentarlo ahora que estamos en la previa del Mundial de Tokio, ¿no? Que se va a desarrollar en una semana.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Aunque a muchos oyentes que no estén muy, muy cercanos al atletismo, decir que, bueno, que los que estamos alrededor de este deporte estamos entusiasmados con que próximamente, creo que en 15 días, pues empieza ese Mundial de Tokio y somos muy seguidores de muchos de los atletas españoles que van a participar en ese Mundial.
Efectivamente, pues lo dicho, Dioniso, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Nada, a tu disposición siempre, Antonio, igualmente.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana con la previa de ese partido entre el Cádiz y el Albacete del próximo domingo. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles y luego les recomendamos encarecidamente además que sigan escuchando Onda Cero. Que pasen buenas tardes. Adiós.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía. We get high in backseats of cars. We break into mobile homes. We go to sleep to shake a pill. Never wake up on our own. And that's the way we get by. So where we get by. All that.
Ya saben que los homenajes hay que darlos cuando la persona lo pueda ver y lo pueda disfrutar para que se sienta querido, ¿no? Para que se sienta querida, para que lo sienta, se emocione y la familia también y lo vivan juntos porque son momentos muy bonitos. Este homenaje que les vamos a contar ahora no es un homenaje a una persona, sino a un colectivo que ha hecho mucho, muchísimo por la cultura, no solamente de su ciudad, sino también de la provincia de Cádiz. Desde 1974, el grupo de teatro Balbo del puerto de Santa María primero enseña y divulga el teatro. Ayuda a todo tipo de personas a quitarse los miedos que muchas veces tenemos a la hora de hablar en público. Y lo hace además aprendiendo obras de los clásicos de teatro del mundo grecolatino, del antiguo mundo romano y griego, o sea, para que la gente lo sepa. ¿Y Balbo por qué? Pues qué más gaditano que Balbo, esa familia que reformó, que transformó la antigua Gades, esa que hoy, no sé si les suena, se llama Cádiz. Emilio Flor creó el grupo y sigue para arriba. He estado en festivales tan poco conocidos como el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha estado en el Festival, obviamente, de Teatro de Comedias del Puerto de Santa María, ha recibido premios de todo tipo. Bueno, y su ciudad, pues ha dicho, ¿qué hacemos? le ponemos una placita, le ponemos una placa. No, 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 eso no pega. Alguien que trabaja por la cultura, pues se le premia y se le recompensa pues con algo tan simple como un espacio escénico entero para ellos. El espacio escénico, el espacio cultural Teatro Balbo, que va a estar en el Parque Antonio Álvarez Herrera, en el Juncal, pues evidentemente su ciudad les premia, les regala, les brinda un espacio para que siempre, 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 pues Teatro Balbo esté ligado a su ciudad. Le quiero dar las buenas tardes a Javier Bello, que es el responsable de Relaciones con la Ciudadanía del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Entre otras cosas, si usted se mete en el puertodesantamaría.es, tiene delegaciones para todos los tipos, o sea, las tiene todas, pero hoy vamos a hablar de esto. Don Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Jaime, ¿qué hay?
Bueno, esto es, a ver, no me he equivocado, ¿eh? Tiene usted todas las delegaciones.
Hay algunas que no, pero...
Algunas, muy poquitas, también se lo digo. Bueno, el delegado era de justicia, que el Grupo Balbo tuviera un espacio escénico con su nombre en su ciudad, con todo lo que ha hecho y con todo lo que se ha recopado. Tienen kilómetros, ¿eh? O sea, tiene una harta de kilómetros.
La verdad es que, Jaime, fue una decisión que tenía clara, vamos, fue... hemos decidido hacer unas jornadas de cine de verano ahora cuando termina el verano, los últimos días del verano, y cuando estábamos decidiendo los espacios, sí es verdad que teníamos en mente la recuperación de un espacio en el parque que hay en el barrio de Juncal, y cuando empezamos a rehabilitarlo y arreglarlo, fue una decisión unánime. El alcalde lo vio como algo merecido y evidentemente nos decidimos hacer lo antes posible. En este caso, hemos rehabilitado la zona entera, hemos pintado los bancos, como se pueden ver, con escenografía grecolatina, en este caso con frases en latín traducido al castellano, y evidentemente el reconocimiento tanto a la compañía de Teatro Balbo como a su fundador, en este caso Emilio Flor. La ciudad le merece todo, le debe todo y más a tanto Teatro Balbo como a Emilio Flor.
Claro, les invito a que recorran el Puerto Fenicio, que es una pequeña aventura que nos invitan desde el Puerto de Santa María. Lo pueden ver en turismoelpuerto.es, en la web de Turismo del Puerto, también en elpuertodesantamaria.es. Descubran, conozcan y lean, que nos va a venir mejor, ¿eh? nos mejora la vida. Estaré encantadísimo, ¿eh? y seguramente como yo muchas personas, de visitar ese espacio cultural Teatro Balbo, de ir esta noche al cine en el puerto a las 9 con la fresquita, y que estará lleno de cultura, pues como es el Grupo de Teatro Balbo. Javi Bello, un abrazo.
Oye, muchas gracias.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Mocatriz, modelo, cantante y actriz.
Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz.
¡Qué buenos ratitos nos echamos!
¡Qué maravilla! La Mocatriz, Alejandro Vieira, que viene ahora.
Hombre, Alejandro Vieira es nuestra mocatriz.
Hace de todo. Te hace los regionales.
Tiene que hacer buenas todas las tortillas.
Te hace la buena la tortilla, papa.
Mocatriz, modelo, cantante y actriz.
También para Alicia era. Que ya se la dedicamos también.
También es nuestra
mocatriz. Otra, eso sí que se hace de todo. Ella te produce un programa de Alsina, te hace un programa por la tarde, te hace de todo.
Vamos, que te cambias hasta un fusible, ¿no?
¡Hombre! ¿A quién más se lo dedicamos?
Tenemos tantas mocatrices.
Espérate. Nuestra compañera Nuria Pérez también.
También es nuestra mocatriz, hombre.
Yo soy hombre, que se hace de todo. lo peor, ¿eh?
Y a nosotros también, ¿no?
A nosotros.
Que en el fondo también
somos mocatrices. Somos mocatrices. No sé cantar. No, la verdad que no sé cantar. No lo sé. No sé
actuar. Da igual, no sabemos, pero no se pierda.
Pero no se lo pierda.
Exacto.
Bueno, que reciban un cordial saludo de este quien le habla, de Jaime Álvarez, de Antonio García, que está con Yuri Tabadatze, que hoy se ha presentado. Mañana toca selección especial de música georgiana. Y de Clara Cotto.
Hombre, por supuesto.
Adiós. Después de esto, cosas serias, rigurosas, las de verdad.
Pasa la Junta de Andalucía o cualquier cosa de esta y con esto.
Aquí también, estamos. Onda Cero, más de uno.
Onda Cero Andalucía,